Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos. Día de reacciones tras aprobarse al filo de las 9 de la noche pasada los presupuestos generales de Extremadura para este año. El pleno maratoniano, duró 12 horas y media, rechazaba todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición y hoy todos hacían balance.
Unos presupuestos que siguen considerando a la administración local como la hermana menor de las administraciones.
Vamos a pelearlo, lógicamente, porque entendemos que no podemos consentir ataques a nuestro sindicato.
No regresan los anticipos reintegrables y tampoco se adelanta el tercer pago del 2% del 2020.
Haremos un seguimiento pormenorizado de las inversiones previstas para ver si responden a los principales retos que tiene nuestra comunidad.
Los distintos gobiernos deberían haber hecho ya obras y afrontar estas cuestiones.
En cuanto a los incendios que afectan a nuestro país, hoy preocupa la situación en Zamora. En esa localidad castellano y leonesa hay 14 pueblos evacuados. También María Díaz, incendios en León. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Val d'Uixó ya han regresado a casa 1 millar de personas, pero otras 7.000 continúan desalojadas. La parte positiva es que se desactiva la emergencia nacional en los de Ávila y Madrid, que han quedado estabilizados y controlados. El riesgo muy alto de incendios se extiende por la mayor parte de Extremadura y la previsión del tiempo es prácticamente la misma que ayer o anteayer. Seguimos rozando los 40 grados.
Bueno, pues además de todo esto, sepan que hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Mujeres, hombres y menores son explotados con diversos fines en todo el planeta, ya sea por trabajos forzados, por mendicidad o por cuestiones sexuales.
En la explotación sexual, mientras que haya puteros, va a haber mujeres esclavizadas, eso es así. Y puteros hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en todo el mundo.
Nuestra comunidad es la más solidaria a la hora de donar sangre, pero en verano las reservas bajan también aquí. Por eso el Banco de Sangre y Leche de Extremadura recuerda que en vacaciones las donaciones son necesarias, tanto de sangre como de leche.
Pues actualmente las reservas de sangre están estables, se encuentran en buen nivel y las reservas de leche sí es verdad que necesitamos aumentar las donaciones de leche materna.
Nos vamos a las carreteras, ¿cómo se circula hasta ahora? DGT Alejandro Martín, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución. Debido a unas obras de mejora van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de retenciones en la carretera A66 en los entornos de Mérida y Calamonte en sentido sur, dirección a Madralejo o ya en dirección a la provincia de Sevilla, por lo que les pedimos que extremen la precaución en este tramo y vía, ya que debido a esas obras de mejora van a encontrar intransitable el carril derecho. Al margen, eso sí, de esta incidencia, situación ya bastante más tranquila y normalizada en el resto de carreteras de la comunidad.
Y vamos a saber qué asuntos llevarán en zona mixta los compañeros de deportes. Iván Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una protagonista hoy, Estefanía Fernández, disputará 2 pruebas en el Mundial de Piragüismo. Ya tenía plaza asegurada en el K1 5000. Hoy ha logrado clasificarse para el K2 500 al vencer junto a Begoña Lazcano en el selectivo de Tarazona. Ya en fútbol, victorias ayer de Cacereño y Extremadura en pretemporada. El Coria perdía ante el Valladolid de segunda división. El equipo celeste anunciaba tras la derrota la llegada del delantero Josu Galastegui. Además, hablaremos del nuevo proyecto del Alcáceres con cambio a la directiva y en pádel, Paula José María ya está en cuartos de final del PA1 de Pretoria.
Gracias, compañero. Y la cultura, el cine de nuestro país está hoy de luto. Ha muerto Manuel Jesús Fernández Serrano Manolo Solo. Tenía 62 años. Ha fallecido por un cáncer.
Siempre lo que valoro es el guión en corto, en largo, en medio y en serie y tal. Lo que valoro es el guión. Lo que más, siempre.
Buenos guiones que le llevaron a interpretar La Isla Mínima, El Buen Patrón, Tarde para la Ira, película con la que ganó un Goya. Para el recuerdo siempre nos va a quedar su magistral, su inconmensurable interpretación en la serie de televisión Anatomía de un Instante. Se puso la piel del general Manuel Gutiérrez Mellado en las postrimerías del franquismo y en el principio de la transición. Laura Gómez en la producción, Roberto Carlos Fedelich al mando de los mandos. 2:04, escuchan Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Cerca de las 9 de la noche pasada, la Asamblea de Extremadura aprobaba los presupuestos generales para este 2026 y lo hacía con el voto favorable de PP y Vox y después de que sus señorías rechazaran las más de 600 enmiendas que había presentado la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura. Estas primeras cuentas del Gobierno Regional de Coalición generaban de manera inmediata reacciones de todo tipo. Vamos a escuchar las que dejaban, por ejemplo, en el arco parlamentario Elías Denche.
Así es, fueron más de 600 enmiendas y ni una sola se incorporó. Escuchamos a los portavoces Gil Roseña del PSOE y González Frutos de Unidas por Extremadura, que valoraban respectivamente su aprobación y la nulidad de sus propuestas.
Un presupuesto que nace muerto, lo dijimos al inicio de su tramitación parlamentaria, es un ejercicio contable, ficticio y una falacia. Un presupuesto que va a tener 2 meses de vigencia no es una ley presupuestaria desde un punto de vista de la ejecución.
¿Cuál es la diferencia de entre nuestro modelo y el modelo de las derechas? Y nos hemos encontrado, pues aparte de ningún tipo de diálogo, el insulto y la descalificación como argumento.
Por su parte, el portavoz del PP, Sánchez Juliá, y la portavoz de Vox, Inés Checa, celebraban el acuerdo.
La aprobación de este presupuesto es el cumplimiento del compromiso con los extremeños, pero también es el cumplimiento del compromiso de un pacto de gobierno que está dando a Extremadura la estabilidad que se merece.
Hemos aprobado unos presupuestos que llevan nuestro sello y que priorizan las necesidades y los intereses de los extremeños.
Únicamente se incorporaron 36 enmiendas parciales del PP y Vox, que fueron aprobadas ya en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
Bueno, pues los presupuestos dan estabilidad a las políticas de la Junta, a los compromisos adquiridos con numerosos colectivos, pero los agentes sociales ponen el acento en demandas que no han sido satisfechas o en acciones que dicen deberían ser más ambiciosas. Sí coincide, María, en que la actividad económica ha de redundar en más inversiones y en los servicios públicos.
Benito Román, de CESIF, valora unas cuentas que aportan estabilidad, pero critica que los empleados públicos queden fuera de las prioridades. Patro Sánchez, de UGT, opina que apenas se van a ejecutar y María Berrocal, de Comisiones Obreras, desea que se cumpla todo lo prometido.
No hay avances en la equiparación salarial para todos los empleados públicos de todos los sectores.
El nivel de ejecución creemos que va a ser muy bajo, con lo cual eso ya es un gran hándicap.
Desde Comisiones haremos un seguimiento pormenorizado de las inversiones previstas para ver si responden a los principales retos.
Para Javier Peinado, de la CRES, ofrecen las certezas que necesitan empresas y autónomos.
Lo importante es que generan certidumbre y dan seguridad a lo que van a ser la línea de ejecución de políticas activas que va a ejecutar este gobierno.
Desde el municipalismo, satisfacción en Cáceres y Badajoz, no así en Mérida. Rafael Mateos, Ignacio Grajera y Antonio Rodríguez Osuna.
Inversiones como la segunda fase del hospital, el aeródromo o la posibilidad de empezar a trabajar ya por fin en un palacio de congreso.
Son unos presupuestos muy buenos para la ciudad, garantizan la financiación de infraestructuras fundamentales.
La prioridad de este ayuntamiento, que son las personas, han sido una vez más rechazadas.
En el campo, Juan Metidier y de APAG echa de menos ayudas para cultivos con dificultades y Luis Cortés de la Unión aventura que muchas partidas no se materializarán.
Y no se contempla ningún tipo de ayuda para ellas, desde el arroz, el tomate, el maíz.
El 95% de este presupuesto para el campo extremeño está ya aprobado de Bruselas, que son las ayudas de la PAC.
En educación, las centrales sindicales aspiran a una mayor remuneración para los docentes. Mercedes Barrado, de CESIF.
Queremos alcanzar esa media porque a igual trabajo corresponde igual salario. Llevamos muchos años.
Aprecian que la enseñanza de 0 a 3 años sea gratuita.
Bueno, vistas las reacciones, vamos a entrar en el meollo. Extremadura va a contar este año con un presupuesto récord de 8.854 millones de euros. Es un 9,3% más que el anterior. Incluyen proyectos como la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, el impulso al regadío de Tierra de Barros o el refuerzo de los seguros agrarios. También esa gratuidad que aludíamos a la educación de 0 a 3 años, también recursos para dependencia, incorpora rebajas fiscales valoradas en 43 millones e inversiones en carreteras, vivienda y apoyo al campo. Lo resume todo Juan Carlos Blasco.
Este presupuesto de 8.854 millones son casi 755 más que el anterior. Entre las inversiones más destacadas, los 46 para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. Se modernizará la climatización del Hospital Universitario de Badajoz, como decía Margarita Núñez del PP, mientras que la socialista Soraya Vega opina que se avanza en la privatización de la sanidad.
A la reforma de las centrales técnicas del complejo hospitalario de Badajoz, ¿qué pretenden? No hacemos la reforma, dejamos el hospital sin aire acondicionado, sin calefacción. Explíquenle esto a los extremeños y a los pacientes que están allí.
La oposición está presentando iniciativas para reforzar la sanidad pública. Mientras tanto, el Gobierno continúa instalado en un modelo basado en la derivación y en la privatización.
En igualdad, Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, recordaba al Gobierno que la ley LGTBI no tenía fondos y la popular Victoria Bazaga negaba cualquier retroceso en esas materias.
Pero que sin presupuesto y sin desarrollo de esta ley sigue sin cumplirse.
Este presupuesto no da ni un solo paso atrás en igualdad, da solo pasos adelante.
En el campo, la modernización de los regadíos dispondrá de 19 millones y los de Tierra de Barros de otros 20. Alfredo Galavís, de Vox, insiste en que ellos los impulsarán.
No se preocupe, nosotros sí lo haremos. Nosotros emprenderemos el proyecto del regadío Tierra de Barros.
También los funcionarios seguirán percibiendo los atrasos. En infraestructuras, la Junta prevé destinar 10 millones de euros para la Ronda Sur de Cáceres, 14 a la Avenida Martín Palomino de Plasencia y 47 para la Ronda Sur de Badajoz. Las cuentas incluyen la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, más fondos para dependencia, programas de vivienda y rebajas fiscales valoradas en 43 millones.
Gracias, compañero. Bueno, y vamos a hablar de otros datos. Los del IPC adelantado del mes de julio. En el conjunto del país, los precios subieron el 0,2%.
De confirmarse estos datos como definitivos, la inflación se situaría en el 3,5% en España. Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, el incremento del 0,2% se debería sobre todo a las subidas de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad, mayores que en julio del año pasado.
También suben, ya saben, la cesta de la compra, pero a pesar de todo nos mantenemos fieles a la dieta mediterránea. Una parte importante, eso sí, de lo que consumimos son platos ya elaborados. Esta es una de las conclusiones del informe sobre consumo alimentario del año pasado. También recoge ese informe que vamos más veces al supermercado y que casi el 49% de la población prefiere marca blanca. Es un 3% más.
Casi el 90% consume platos de origen español al menos 4 veces a la semana, lo que demuestra que nos mantenemos fieles a la dieta mediterránea, decía el ministro Luis Planas, aunque una parte de ellos los compramos ya elaborados. De hecho, su producción se ha triplicado en los últimos 20 años, entre ellos la tortilla de patatas, el gazpacho o el salmorejo, cuyo consumo se ha extendido.
En relación con el gazpacho o el salmorejo, 3/4 partes de nuestro consumo lo es de productos ya preparados y adquiridos en una tienda o en un supermercado.
Supermercados que casi el 70% prefiere frente a otras tiendas. Al año hacemos 233 cestas de compra, 8 más que en 2024, por dos motivos.
Se escogen los mejores precios, pero también hay otros elementos. A los alimentos frescos nos gusta que los estén realmente y, por tanto, ello condiciona mucho esta frecuencia de visitas.
Se estanca, por tanto, las compras online en el súper, en el 2% de la población, que el último año ha ajustado su gasto en comidas fuera de casa, aunque por la subida de precios ha sido similar, casi 36.000 millones de euros. Un parte en desayunos, donde los salados con tostadas de tomate, aguacate y aceite de oliva ganan la batalla al de bollería.
Hora punta. Las claves de la noticia.
En Castilla y León los incendios forestales no dan tregua. En Zamora sigue la lucha contra el de Fermoselle, que deja ya 14 pueblos evacuados. En León, 3 incendios de nivel 2 con 300 desalojados. Y mientras en Ávila y Madrid se ha desactivado la emergencia nacional, pero la UME sigue sobre el terreno bajo la dirección de ambas comunidades después de darse por estabilizado y perimetrado este gran incendio. Juan Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Consuelo. En Zamora, el de Fermoselle sumaba esta mañana 2 municipios evacuados más, el de Villar del Buey y Pasariego, y con ellos ya son 14. Un fuego que sigue descontrolado, que amenaza el parque de Arribes del Duero y que se sospecha ha sido intencionado, señalaba el presidente castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco.
Indica todo que hubo algún tipo de imprudencia. Por tanto, extrememos las precauciones siempre en el verano y sobre todo en estos tiempos.
Los efectivos también siguen luchando contra una decena de fuegos en la provincia de León, pero los que más preocupan son los de San Cipriano del Condado, Veguellina y Valdelaloba, todos de nivel 2, que dejan más de 300 evacuados y que han quemado varias casas.
Se ha trabajado bien durante la noche, pero no bajamos la guardia. Vamos a estar muy pendientes porque las circunstancias así lo requieren.
En cuanto al de Ávila y Madrid, ha decaído la emergencia nacional tras darse por estabilizados y perimetrados, pero la UME va a seguir sobre el terreno junto a los medios y bajo la dirección operativa de ambas comunidades, explicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calificaba de exitosa la coordinación.
La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz.
Mientras en Madrid unos 1.000 vecinos siguen evacuados y los que han podido volver hacen recuento de daños.
Por dentro, arriba, todo calcinado.
Se nos ha quemado todo el garaje, una furgoneta que teníamos dentro. Ver tu casa así de tantos años es muy duro.
También evoluciona favorablemente el de Val d'Uixó en Castellón, que supera las 9.000 hectáreas afectadas. Esta mañana se levantaba allí la orden de evacuación en 6 municipios, pero otros 8 más siguen desalojados. Y acabamos de conocer que hay 2 detenidos por el incendio de Almorox en Toledo. Habrían estado realizando trabajos de soldadura en un terreno forestal a pesar de la prohibición.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Precaución siempre a la hora de los incendios forestales. En la previsión del tiempo, pocos cambios porque los termómetros siguen empeñados en colocarse por encima de los 35 grados. Vamos a conocer con detalle qué ocurrirá en las próximas horas. Carlos Benito, buenas tardes.
Buenas tardes. No dejamos de hablar de calor y aunque por el oeste de la región de nuevo y hoy también en el norte las temperaturas vuelven a apuntar a la baja en muchas zonas del centro y sobre todo por la mitad oriental, los termómetros se disparan ya a esta hora por encima de los 35 o 37 grados y aquí hoy volveremos a superar los 38, 39 e incluso, aunque en menor medida que ayer, la raya de los 40, unos valores que junto con los más de 36, 37 grados que esperamos por buena parte de ese extremo norte y la zona occidental, vuelven a activar avisos por calor, avisos hoy amarillos que se extienden por todas las comarcas. En cualquier caso, esta tendencia a la baja en los termómetros se completará mañana y este viernes costará ya algo más llegar a esos 39 o 40 grados solo en zonas del sureste, Campiña, Serena y en menor medida por las Vegas Altas o en la Siberia rondaremos esos umbrales y en el resto, más sobre todo, cuanto más al norte y al oeste nos movamos, no pasaremos ya de los 37, 38 grados de hoy. Así que mañana esos avisos por altas temperaturas ya solo se van a activar en las comarcas de la mitad sur y en Villuerca, Sibores y Montánchez. Todo además en un viernes que nos va a dejar también, sobre todo en esa mitad norte, mínimas más bajas que las de estos últimos días. Precaución en cualquier caso con el calor y con los riesgos de incendio que para estas próximas 48 a 72 horas al menos se van a mantener en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de Extremadura. En una segunda mitad de la semana que ha comenzado con un viento de poniente que aunque más débil que el de las últimas jornadas acercará algunas nubes entre hoy y mañana que apenas van a dejar el cielo ligeramente enmarañado.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
La trata de personas es un delito global que explota a mujeres, a niños, a hombres con diversos fines. Los más comunes, la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad. Hoy, 30 de julio, es la fecha elegida para concienciar a la población sobre este gravísimo problema. También para visualizar la situación de las víctimas y promover la defensa de sus derechos humanos. Ahora la preocupación de Ana Calderita está en la web, en Internet.
Según datos de la ONU, las mujeres y las niñas representan la gran mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial. Un tercio de ellas son menores de edad. Ahora, además, un nuevo frente. Las redes criminales han migrado a Internet, utilizan las redes sociales, aplicaciones de citas y falsas ofertas de empleo en línea para captar, engañar y prostituir.
Lejos de desaparecer, se está afianzando más y en población joven, que es lo más preocupante. Y ya, además, con las nuevas tecnologías, no es necesario siquiera que estén en un sitio físicamente cercano, sino pueden estar siendo explotadas a través de una cámara, de una webcam.
Y es que la trata, como dice Flor Fondón, presidenta de la Asociación Extremeña de Derechos Humanos, no solo es sexual, aunque sea la más conocida y utilizada. Hay más.
La explotación laboral, principalmente en las campañas de agrícola, en el sector servicio, en industria, en construcción y en el servicio doméstico, que bueno, es un nicho de mercado donde se mantienen esclavizadas muchas mujeres y son invisibles en el sector de cuidados de personas dependientes, para hacer las tareas del hogar.
Y todas tienen un mismo patrón de comportamiento, el miedo a denunciar, la retención de documentos, el control de llamadas y vigilancia constante o aislamiento social son otros aspectos invisibles que condicionan a esas mujeres.
Gracias, Diana. Pues durante el año pasado, según datos de la Policía Nacional, se libraron 713 víctimas relacionadas con explotación sexual y laboral. Este año se han realizado casi 600 detenciones, las últimas hoy en Madrid, Málaga y Palencia.
En el polígono industrial Marconi, en Madrid, 13 personas detenidas por los delitos de trata de seres humanos y contra la salud pública. Todas las víctimas eran de origen latinoamericano. La organización las captaba mediante falsas promesas de trabajo para después explotarlas sexualmente bajo un estricto control y obligarlas a pagar por ocupar un lugar en el polígono, además de por cada servicio realizado. En el margen, Málaga, la red criminal se dedicaba a la explotación laboral de migrantes. Hay 7 personas detenidas, 2 ya en prisión. Por un lado, 13 mujeres de Nicaragua han sido liberadas. Eran explotadas dentro del sector del cuidado de personas mayores. Finalmente, en un pueblo de Palencia, 2 hombres de origen marroquí eran explotados en un obrador de pan. Hay 4 personas detenidas.
También tenemos que contarles que la ciudad de Badajoz podría unirse definitivamente al sistema Biogen a partir de septiembre. Lo anunciaba su alcalde, Ignacio Grajera. Con la incorporación de 27 nuevos policías locales se solventarían, ha dicho, los últimos escollos. ¿No es así, Cristian Polanco?
Badajoz es la única ciudad extremeña de más de 20.000 habitantes que no forma parte del sistema Biogen, un sistema de amparo y protección para víctimas de violencia de género. Una ausencia que ha generado numerosos debates encontrados entre el gobierno central y local y cuya situación podría tener los días contados. En septiembre se incorporan de manera ya definitiva 27 nuevos agentes de la policía local que están actualmente en formación. Lo ha afirmado el alcalde Ignacio Grajera.
El Ayuntamiento de Badajoz se adscribirá al sistema Biogen cuando tenga efectivos suficientes para ello. Considero que con esta incorporación de estos 22 de la APES más los 5 de movilidad vamos a estar en disposición de poder firmar ese convenio y colaborar en las condiciones que el Ayuntamiento pueda, en las que pueda, porque no podemos poner obviamente toda la plantilla a disposición del, porque dejaríamos de hacer todo lo demás.
Grajera aclara que siempre ha sido un asunto relevante para su gobierno, pero que también se debe garantizar que la plantilla sea suficiente para el resto de cometidos. El paso podría darse a partir de septiembre. La última ciudad extremeña en incorporarse fue Cáceres, que también faltaba el pasado mes de marzo.
Y precisamente en Badajoz el Ayuntamiento descarta que el cementerio musulmán encontrado en las obras de la Avenida de Huelva vaya a ser visible. Diferentes asociaciones de la ciudad habían requerido más información sobre este hallazgo arqueológico. Escuchamos al alcalde Ignacio Grajera.
Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es continuar ya en la superficie para realizar la obra de embellecimiento de la Avenida de Huelva. En todo caso se catalogarán los restos y se dejará ahí por si en algún momento pues no molestamos a nadie y se puedan realizar excavaciones que nos permitan aflorar el recinto íntegro de la Macbara.
De Badajoz a Cáceres, porque su ayuntamiento y la Junta de Extremadura limpian el entorno y el cauce de la Ribera del Mar con la zona baja para evitar que se produzcan inundaciones en las huertas cuando se desembalsa agua del pantano del Guadiloba. Esto es lo que nos han dicho el alcalde Rafa Mateos y Antonio Leal, uno de los hortelanos afectados.
Cada vez que hay previsión de lluvia somos capaces de controlar los desembalses y eso ha facilitado mucho la vida a los regantes de la zona. Eso por un lado, y lo segundo, un cauce limpio y un entorno al cauce limpio, desde luego, minimiza los riesgos.
Yo tengo vecinos aquí arriba que están viviendo aquí con su familia y se te pone el alma en un puño. Son noches muy largas y no deja de llover y el agua sigue subiendo y noches muy largas. Las hemos pasado gordas.
30 de julio, el Banco de Sangre de Extremadura vuelve a hacer un llamamiento a la solidaridad. Las donaciones bajan alrededor de un 10% en vacaciones y ahora se necesitan sobre todo los grupos A positivo y cero negativo. Además, el Banco de Sangre busca madres donantes de leche materna para bebés prematuros. Cuéntanos, Guadalupe Jerez.
Aunque Extremadura sigue siendo la comunidad más solidaria de España en donación, el verano provoca un descenso de las aportaciones. Para mantener las reservas, el Banco de Sangre realiza cada semana 3 colectas itinerantes, 2 durante el fin de semana y mantiene abiertos los puntos fijos en los hospitales. Sin embargo, preocupa especialmente la dificultad para incorporar a nuevos donantes jóvenes. Álvaro Vaquero, responsable de promoción del Banco de Sangre de Extremadura.
Que nos cuesta que se acerquen al punto de donación, que inicien las donaciones. Si es verdad que una vez que las inician, pues continúan donando.
La labor del Banco de Sangre va mucho más allá. Desde hace 14 años también recoge leche materna destinada a recién nacidos prematuros ingresados en los hospitales extremeños. Las madres interesadas solo tienen que contactar con su matrona y el propio servicio se encarga de facilitar y recoger los biberones en sus domicilios. Vaquero recuerda que la leche materna es un superalimento que ayuda a proteger a estos bebés frente a infecciones.
Son de bajo peso, es un alimento fundamental. Para alimentarle y que todo marche bien durante el periodo que está ingresado en neonatología.
Cada año, alrededor de un centenar de recién nacidos prematuros en Extremadura se beneficia de las donaciones de leche materna.
15 jóvenes procedentes de toda España llegan a la entidad local menor de San Gil, en Cáceres, para convivir y colaborar con personas con discapacidad intelectual en la asociación Placead. Esta acción está dentro del campo de trabajo y voluntariado juvenil que se celebra desde hace más de 15 años y que concluirá el próximo 10 de agosto. Escuchamos a Alba Menéndez, monitora, y José Manuel Abofolio, director del campo de trabajo.
Te das cuenta que aprendes de todo en la vida, que la diversidad está en todos lados y qué mejor manera de conocerlo que a través de ellos.
Nosotros tenemos residentes que están en la residencia de Plasencia de San Gil, pero que en verano se juntan
y los demás usuarios pues están con sus familias de vacaciones. Estos residentes pues suplimos esa carencia de vacaciones con que estén participando con los voluntarios en el campo de trabajo.
Julio y agosto, meses complicados para muchas familias, sin colegio, con obligaciones laborales, los campamentos urbanos son una herramienta clave para conciliar y, de paso, una alternativa al exceso de pantallas, porque hay dos normas. Pasarlo bien, hacer amigos, por un lado, y cero pantallas. Son las reglas de un campamento urbano Boquique Aventura en Plasencia. Vamos a escuchar lo que nos han contado Rubén García, que es el coordinador, el monitor Javier Serrano y Pau, un niño que ha venido desde Cataluña para pasar las vacaciones con su abuela.
Aquí los niños vienen a desintoxicarse un poco de todas las pantallas de Play, reloj, Apple Watch.
Aquí la verdad que desconectan bastante bien, porque bueno, al final están todos en el mismo entorno, están haciendo actividades que salen de su forma natural de vida.
Me echo de menos la pantalla porque aquí nos lo pasamos muy bien y hacemos actividades muy chulas.
Yo prefiero el campamento.
Bueno, un verano sin móviles, sin tabletas, sin televisión, pero la radio, les aseguramos que pueden oírla, que no es ningún problema. Una experiencia que demuestra que cuando hay alternativas, desconectar es posible. Vamos a hablarles de otras noticias fuera de nuestra comunidad. Ceuta afronta una crisis migratoria tras la llegada por mar de más de 1.500 personas en una semana, mientras Interior, Jorge Solís, rechaza declarar la emergencia nacional. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Cientos de personas han vuelto a intentar entrar desde Marruecos durante las últimas horas y muchas de ellas lo han hecho a nado por la zona del Tarajal. Los centros de acogida están saturados y la ciudad autónoma ha pedido un mando único. Interior rechaza por ahora asumir el mando de la crisis, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a viajar mañana a Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, pide cambios en la ley de extranjería.
Una ley que está obsoleta, que además que no abarca todas las necesidades que tenemos. Primero, la fuerza de cuerpo y seguridad del Estado que están en la frontera. Segundo, para hacer una política migratoria eficiente y correcta. Y en tercer lugar, bueno, para evitar que también las mafias, por supuesto, se aprovechen y también que puede haber muchas víctimas, ¿no?
La situación ha dejado además 3 cadáveres localizados en las últimas 24 horas y eleva a 30 las personas encontradas muertas este año en la costa ceutí.
Y trágica noticia que nos llegaba desde Málaga, dos menores, dos niños de 10 y 15 años fallecían de madrugada en el incendio de una vivienda.
Sí, el fuego se declaraba pasada las 5 de la madrugada en un piso en un edificio de 4 plantas en Benalmádena. La madre de los menores tuvo que ser trasladada al hospital en estado grave y un bombero también ha resultado herido. Otros efectivos y varios policías locales han sido atendidos por inhalación de humo. A la llegada de los servicios de emergencia, las llamas estaban ya muy avanzadas y fue necesario desalojar 2 plantas para rescatar a varios vecinos.
Hablamos de cuestiones judiciales porque el juez del caso Plus Ultra ha ordenado a Hacienda continuar con las inspecciones fiscales a Rodríguez Zapatero y a su entorno.
Sí, José Luis Calama ha rechazado la petición de la propia agencia tributaria de paralizar las actuaciones mientras avanza la investigación penal. Las inspecciones afectan al expresidente, a su mujer, sus hijas, la empresa de estas, Guadefab, el empresario Julio Martínez y también las sociedades vinculadas a este. El juez señala que la causa no investiga por ahora delitos contra Hacienda, pero obliga a la agencia tributaria a comunicarle cualquier indicio de delito fiscal que encuentre. Además, Calama también ha autorizado a la UDEF a investigar cerca de 60 cuentas bancarias vinculadas a Zapatero y su entorno.
La Comunidad de Madrid va a vender el polémico ático de Chamberí que había adquirido en abril para utilizarlo como oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Jorge.
Sí, el gobierno regional ha anunciado que va a vender ese inmueble junto a otras 4 propiedades de la Gran Vía valoradas en conjunto en unos 20 millones de euros y va a destinar lo recaudado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. La decisión llega tras la polémica por la compra del ático y las dudas sobre su posible uso como oficina. El PSOE critica el gasto y exige explicaciones sobre cuánto costó y para qué se adquirió. El PP defiende que tenía sentido buscar una sede provisional mientras se reforma el Palacio de la Puerta del Sol. Escuchamos al socialista Óscar López y al popular Miguel Tellado.
Lo que no puede ser es que el gobierno de la Comunidad de Madrid sea de los que se están oponiendo a controlar el precio de los alquileres que ha entrado en vigor en otras partes de España y en paralelo sea capaz de gastarse 6, 7 y 8 millones de euros en un ático de lujo para la señora Ayuso.
Se trata de una obra integral en la sede de la presidencia del gobierno autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar.
De momento, la comunidad asegura que va a buscar otro emplazamiento temporal para la presidenta.
Dos cuestiones más. Compañero, Begoña Gómez recupera su pasaporte después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara levantar las medidas cautelares que le había impuesto el juez Peinado. Y fuera de nuestro país, Polonia investiga la posible caída de un misil ruso en su territorio durante el ataque masivo lanzado de madrugada contra Ucrania.
Sí, ha sido una explosión la que ha provocado un cráter de 10 metros de diámetro en un campo en una región del este del país, cerca de la frontera con Ucrania. Eso sí, no ha causado daños materiales o personales, pero es la primera vez que podría suponer una violación del espacio aéreo de un país de la OTAN por un proyectil ruso. Polonia ha activado sus defensas y ha desplegado cazas. La oleada rusa contra Ucrania de esta madrugada ha dejado al menos 13 muertos en Ucrania, entre ellos dos menores y decenas de heridos.
La danza se planta y planta cara a LGTBI-fobia en el Museo Romano de Mérida. La pieza Devotion explora esta tarde violencia, exclusión y resistencia del colectivo a través del cuerpo, de la música electrónica y de las proyecciones. Lo va a hacer el bailarín Héctor Fuertes y nos lo explica todo Olga Ayuso.
Héctor Fuertes explora el trans, la fisicalidad extrema y el pop como lenguajes para cuestionar identidad.